Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, seguimos con el Bhagavad Gita, capítulo 7, el conocimiento del absoluto, texto 2. Jñānam te aham sabijñānam idam vakṣyāmi aśeṣatā yat yatvā neha bhūyo anyat yathāvyam avishishyate jñānam teham savijñānam idam vakṣyāmi aśeṣatah yat yatvā neha bhūyo anyat yathāvyam avishishyate jñānam teham savijñānam idam vakṣyāmi aśeṣatah yajñatvā neha bhūyo anyat yathāvyam avishishyate. Jñānam, conocimiento material. Te, a ti. Aham, yo. Sa, con. Vijñānam, conocimiento espiritual. Iram, esto. Vakṣyāmi, he de explicar. Aśeṣatā, por completo. Yat, el cual. Yatva, sabiendo. Na, no. Iha, en este mundo. Buya, además. Anyat, cualquier otra cosa. Ketavyam, conocible. Avishishyate, permanece. Traducción. Ahora te voy a exponer por completo este conocimiento, que es tanto material como espiritual. Al conocer esto, no te quedará nada más por conocer. Significado por Śrīla Prabhupāda. El conocimiento completo comprende el conocimiento del mundo material, del espiritual, que está atrás de él y de la fuente de ambos. Eso es conocimiento transcendental. Krishna quiere explicar el antedicho sistema de conocimiento porque Arjuna es el devoto y amigo íntimo del Señor. Al comienzo del cuarto capítulo, el Señor dio esa explicación. Y aquí se confirma de nuevo el conocimiento completo. Solo lo pueden adquirir el devoto del Señor que se encuentra en el sistema. En la sucesión discipular que posee directamente del Señor. Por lo tanto, uno debe ser lo suficientemente inteligente como para conocer la fuente de todo conocimiento, quien es la causa de todas las causas y el único objeto de la meditación en todos los tipos de prácticas de yoga. Cuando la causa de todas las causas se vuelve conocida, entonces todo lo conocible se vuelve conocido y no queda nada desconocido. Los Vedas dicen en el Mundaka Upanishad 1.1.3 Kasmin tu bhagavato vikyate sarvam vidam vikyatam bhavati. Jñānam teham sa vikyānam idam tavakṣyāmi aśeṣatah yajñatvā neha bhūyo anyat yathāvyam avishishyate. Ahora te voy a exponer por completo este conocimiento. que es tanto material como espiritual. Al conocer esto, no te quedará nada más por conocer. Bueno, entonces acá el Señor está empezando a instruirlo a ayuno. El capítulo se conoce como el conocimiento del absoluto. Entonces, conocimiento, como acá la palabra que se usa para conocimiento completo, es vijñanam. Pablo también ha traducido la palabra vijñana como sabiduría, ¿no? Además del conocimiento teórico, hay otra forma de conocimiento que es conocimiento realizado o sabiduría. Entonces acá, ¿no?, el Señor está empezando a exponernos su conocimiento, o sea, para nosotros, ¿no? Como el Señor es omnisciente, es una de las definiciones del Señor. Y es como Pablo menciona el significado, que es la fuente, la causa de todas las causas. Él lo sabe todo. Así nosotros, aunque estemos o estaremos, ¿no?, buscando conocimiento por nuestros medios, los medios como son limitados, todo el conocimiento que se logra por medio de esos medios limitados siempre va a ser limitado. Esto también se conoce como, ¿no?, en la Shastra se mencionan los cuatro defectos de un alma condicionada. Nosotros somos almas condicionadas en el momento, estamos condicionados por energía material. Aún como Pablo dice acá, siendo partes del mundo espiritual o la energía superior del Señor, en el momento estamos condicionados por la energía inferior. Y en otra parte Krishna nos explica cómo estamos atados, ¿no? Son las modalidades de esa naturaleza material, de la energía inferior, que nos están atando. Guna, ¿no?, las modalidades, las gunas, las cualidades, también son como sogas. ¿No? Y cuando uno está atado con sogas, pierde su libre, ¿cómo es eso? Libertad de actuar, ¿no? Así como hay tres modalidades, comenzando con ¿no?, la modalidad de la bondad. Cuando la entidad viviente está atada por la moralidad de la bondad, la atadura es más, deja más facilidades para entender cosas, ver las cosas en perspectiva apropiada. Hay una posibilidad que uno inclusive se va liberando gradualmente de toda la atadura. Esa moralidad está caracterizada por la felicidad, y por el conocimiento, la iluminación. Después hay la moralidad de la pasión. Pasión ya es una atadura más fuerte. ¿No? Cuando uno se encuentra atado por esta moralidad, uno está, como Pablo explica, tiene muchos deseos en el corazón para explotar los recursos de la naturaleza material. Y tiene ilimitados deseos dentro del corazón de disfrute. Inclusive una entera vida no alcanza para satisfacer esos deseos. Y son esos deseos que nos llevan a la próxima vida. ¿No? Entonces cuando uno está atado por la moral, la pasión, uno es muy ansioso. Acumular riqueza, lograr una posición superior a los demás. Y nunca está satisfecho. Así uno logra, supóngase que uno logra una gran cantidad de dinero por sus negocios. Un millón de pesos, no, o dólares mejor. ¿No? ya está planeando, ya está pensando cómo hacer el próximo millón. Y nunca está satisfecho. Se dice en el Bhagavad Gita que sus deseos por el disfrute abren como fuego en el corazón. Nunca se satisface ese fuego. ¿No? Entonces, de esa manera uno está completamente envuelto en sus planes, ¿no? El disfrute y explotación de energía material. Y bueno, y como está muy deseoso, muy ansioso, no queda mucho tiempo para pensar en las cosas más esenciales, más profundas en la vida. Después la moral, la ignorancia, ¿no? En realidad en sánscrito la palabra tamoguna, se refiere a la moral de la oscuridad, ¿no? Así como cuando nos cubre la oscuridad, no podemos ver las cosas tal como son, no podemos ver la perspectiva apropiada, no tenemos la perspectiva apropiada para ver las cosas tal como son. Inclusive en una parte del Bhagavad Gita Krishna dice, cuando uno está envuelto en esa moralidad, inclusive se dedica a actividades que son autodestructivas, que están en contra de su propio interés, su verdadero interés. Entonces esas moralidades nos atan, ¿no?, al mundo material. Y es muy difícil escaparse de esa atadura. ¿No? Hay una parte en el Bhagavad Gita donde Krishna dice, esa naturaleza material consistente en las tres moralidades es muy difícil superar. Pero si uno se ha entregado a mí, puede atravesarla fácilmente. Hay algunos estudiantes de Bhakti Shastra que bueno tenerlos, ¿no? Bueno, entonces, la única manera de salirnos de la atadura de las moralidades en el material es que nosotros nos rendimos a la Suprema Personalidad de Dios. ¿No? Que el Señor nos dé su, ¿cómo se llama esto? Su amnistía. ¿No? Acá conoce la amnistía, ¿no? ¿No? A veces cuando hay buenos nuevos, andan amnistías. Y simplemente por decreto, ¿no?, o sea, por firmar decreto, el presidente de la nación puede anular liberar a algunas personas de sus penas o no sé qué es. En forma similar, el presidente supremo, ¿no?, también está en la posición de otorgarnos la liberación. Pero solo bajo ciertas condiciones. Y la condición, como se explica en el Bhagavad Gita, es que cuando nosotros de nuevo nos volvemos buenos hijos, nos volvemos devotos de Krishna. Y no solo eso, sino que el Bhagavad Gita al final Krishna dice, Bhakti Mama Vijanati. Solo se puede ser entendido por Bhakti, por la devoción pura. Eso es lo que estamos aprendiendo en esta conciencia de Krishna. Este movimiento de la conciencia de Krishna tiene como propósito, ¿no?, de entrenar o ayudar a las personas a revivir, despertar su devoción, su amor puro por Krishna. Como explicamos ayer, el amor puro por Krishna se encuentra en el corazón de todas las entidades vivientes. Se dice que no es algo que se obtiene de otra fuente. No es una imposición, ¿no?, o una especie, como decían hace años, un lavo cerebro, algo, control de la mente, algo por ti. ¿No? Sino que es la constitución natural del alma, ¿no?, que ella es una eterna serviente de Krishna. ¿No? Cuando Sanatana Goswami le preguntó a Chaitanya Mahaprabhu, ¿no?, puso la pregunta, ¿qué ami? ¿Qué soy? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi verdadera identidad? El Señor decía, Jivera Sarupahaya Krishnera Nitadas, Krishnera Tatasa Shakti, Veda Veda Pakas. ¿No? Él decía, tú eres Nitya Krishnadas, un eterno sirviente de Krishna. Esa es tu Swarupa original, tu forma original. Tú eres un sirviente de Krishna eterno. Y como tal, tú perteneces a una energía que se conoce como Tathāsakti. Veda, Veda, Prakash. Y como tal, tú eres uno con Dios y al mismo tiempo diferente. ¿No? Eso no debe ser mal entendido. Hay muchas personas que se proponen, cosas, se presentan como espiritualistas hoy en día, especialmente, ¿no?, de la India, que viene de la India, que la mayoría de ellos proponen la filosofía de que nosotros somos originalmente unos en todo aspecto con Dios. Nos hemos apartado de Dios, y cuando nos conectamos con Él, nos movemos uno con Él así como las gotitas. Cuando uno tiene unas gotitas de agua y las, ¿cómo es eso?, se tiran al contenedor más grande, o el océano, algo por el estilo, ¿no?, las gotitas se sumergen, ¿no?, y pierden su identidad, su individualidad. Eso no es lo que indica eso en el Bhagavad Gita, o lo que es la instrucción del Señor, ¿no?, sino que nosotros somos unos, al mismo tiempo somos diferentes. Hay otro verso en el Bhagavad Gita donde Krishna dice: Mamaivamsa jiva loka sanat mana shastan indriyani pagitishtani kashati. ¿No? Eso significa: las entidades vivientes son mis partes fragmentarias eternas. Pero debido a su vida condicionada, ellos luchan muy afanosamente con los seis sentidos, los cuales incluyen la mente. ¿No? Entonces, originalmente, nosotros somos las partes, los fragmentos eternos del Señor. Eso significa que en ningún momento fuimos uno, y aparecimos en la historia de repente como personas, y después, al liberarnos, luego nos sumergimos y desaparecemos. Sino que en el Bhagavad Gita Krishna dice Sanatana, ¿no? Nosotros somos eternamente fragmentos, eternamente partes del Señor. Somos sus eternos sirvientes. Y en el momento estamos luchando muy afanosamente, estamos llevando una lucha muy dura, ¿no?, en el ámbito material. ¿Por qué es esto? Porque nos encontremos un ambiente extraño. ¿No? Acá tenemos que luchar para sobrevivir, ¿no?, tenemos que luchar para mantenernos. Es una ardua lucha. Tenemos que luchar en contra de la muerte, ¿no? Cuando alguien nos ataca, o cuando nos enfermamos, ¿no?, empezamos una lucha en contra de esta condición incómoda, ¿no es cierto? ¿No? Estamos luchando, todo el tiempo estamos luchando. Cada tanto tenemos que comer algo, si no, no. Nos caemos muertos, pues, ¿no? Primero nos debilitemos y después nos caemos. Y también tenemos que tomar agua todo el tiempo, ¿sabes? Y también tenemos que ir al baño no todo el tiempo, pero cada tanto, ¿no? Sí, si no vamos al baño, otro problema, ¿no es cierto? ¿Sí? También tenemos que luchar para sacarnos este olor terrible, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos que lavar la ropa todo el tiempo, ¿no? Lavarla, secarla, plancharla, ¿no? Ordenarla. Es una lucha. Y para mantener todo eso, tenemos que trabajar duro para conseguir los pesos. ¿No? En forma legal o ilegal, ¿no? ¿No? Y una vez que hemos acumulado algo de esto, ¿no?, de esa riqueza, tenemos que protegernos de personas envidiosas, ¿no?, que nos quieren sacar la plata. ¿Sí? A veces la gente pobre piensa, bueno, si yo soy rico, se solucionan los problemas, ¿no? Pero en realidad los ricos están en ansiedad, ¿no? Por ejemplo, acá, al otro lado de la calle, justo, ¿cómo es? Al otro lado de la calle, frente a la calle, ¿no?, hay una casa donde la gente tiene ventanas blindadas, ¿cómo es? ¿Cómo es? Con espejos, ¿sí? ¿Espejo? Espejos, rejas, cámara de televisión, ¿sí? Uno toca el timbre y no ve nadie, solo escucha, ¿cómo? ¿Quién está ahí? Sí, ¿y por qué es esto? Porque está en ansiedad, ¿no? En ansiedad. No conozco, bueno, hace mucho que no he estado viajando acá, pero en los países donde estoy viajando más ahora, En esos países esto se lleva a un extremo, ¿cómo se dice? ¿No? Esa ansiedad. Sí. Inclusive tienen alambre, esa alta tensión alrededor de las casas. Parecen como campos de concentración. A veces hacemos reuniones como estas, cantemos Hare Krishna, hablemos de la filosofía, tomamos prasad, no sé. Y estamos en uno de estos, ¿cómo es? Esas casas, ¿no? Y uno se siente como en una cárcel, ¿sabes? ¿No? Mucha ansiedad. Inclusive se dice en el Bhagavatam, una vez que uno tiene algo de riqueza, ¿no? Tiene muchos amigos. Aparecen muchos amigos. Uno se va muy popular, ¿no es cierto? ¿No? Los niños, ¿no? Papito, dame un pesito. ¿No? Y los demás familiares, la esposa habla muy dulce, no sé qué, se gana la plata. Bueno, oye, muchas veces al revés, ¿no? Que las mujeres hacen la plata y el hombre sale de casa, ¿no es cierto? Bueno, ¿no? O los abogados nos cobran mucha plata, los médicos cobran una barbaridad, ¿no? ¿Sí? Después vienen los religiosos colectando, ¿no? Vendiendo los libros, ¿no es cierto? ¿Eh? Así que no estamos siempre, no, nunca estamos realmente cómodos. Es una ardua lucha. Capaz una persona que está situada un poco mejor no sientan tanta presión que otra que están, ¿no? Tiene menos, ¿cómo se dice? Menos facilidad, como menos, ¿cómo se dice? Educación o cerebro, ¿no? O tienen cuerpos más débiles, más enfermizos, ¿cómo se dice? ¿No? Pero en última instancia estamos todos luchando. Por eso el Bhagavad Gita dice, estamos luchando afanosamente. ¿No? Y nuestros sentidos nunca están satisfechos. ¿No? Aparte la mente, como dice, ¿no? Entre los seis sentidos se encuentra la mente. La mente nunca está quieta, ¿no? Siempre nos sigue, ¿cómo es? ¿No? Hablando, ¿no? Dictando. Estamos pensando en cualquier cosa que, ¿no?, nos lleva a, ¿no?, inclusive la mente contaminada, es la fuente de la codicia, la envidia, la lujuria, todo eso. Entonces una ardua lucha, no sé. Por eso Krishna dice eso. Además el Señor le dice en el Bhagavad Gita que este lugar en donde nos encontremos ahora es un lugar Dukalayama Shashvatam. Es un lugar lleno de sufrimientos y además es todo temporal. No podemos mantener nada. Capaz un tiempo, ¿no? Pero tarde o temprano se nos va a quitar todo, ¿no? Así como uno nace, crece, ¿no? Especialmente cuando uno es joven, tiene mucha energía, ¿no es cierto? ¿No? Tiene más de ser. Florece, ¿no es cierto? ¿No? Así como una flor, ¿no? Florece, llega el momento que uno manifiesta la máxima belleza, fuerza, entusiasmo, dispuesta a conquistar el mundo, ¿no es cierto? Pero después de un tiempo, esa energía se va quitando gradualmente. Hasta la Miss Argentina, ¿no? También se vuelve un día una abuelita fea, ¿no? ¿No? O el hombre más fuerte, más carismático, ¿eh? También después va perdiendo el pelo, ¿sí? ¿No? ¿Eh? Y la ¿no? Sí, es lo que está sucediendo. Sí. Por eso que se dice en el Bhagavad Gita, es un lugar de sufrimiento y todo temporal. Inclusive si hemos trabajado muy duro durante toda la vida y hemos logrado un estatus, ¿cómo es eso, no? Un estándar bastante, ¿no?, mejor que los demás. Pero tarde o temprano tenemos que dejarlo todo. No. Cuando llega la muerte, tenemos que dejar todo lo que hemos acumulado durante la vida. Todos nuestros diplomas, todas nuestras cuentas bancarias, todas nuestras colecciones de no sé qué, ¿no? Nuestro coche o coches, ¿no? La casa, todo lo tenemos que dejar acá. Por eso en el Bhagavad Gita se dice que la muerte es la catástrofe más grande en la vida. Bueno, mejor dicho, Prabhupada, ¿no?, dice eso en el significado. La catástrofe más grande en la vida. Todo lo que hemos invertido, toda nuestra energía en estas, en esos valores o esas, ¿cómo se dice? Esos bienes temporales. Y por eso cuando llega la muerte es un momento muy, ¿cómo se dice? Muy, no sé cómo se dice. Dramático, ¿no es cierto? ¿No? Todo, inclusive, se han escrito muchos libros de experiencias de personas que han sido muertas, ¿sí? Que han salido del cuerpo. Pero de una forma u otra no casi, tuvieron alguna oportunidad de nuevo seguir viviendo, ¿sí? ¿No? Y se han hecho estudios, ¿no? Con esa gente. ¿Cómo se dice? ¿Estudios? ¿No? ¿Cómo se dice? Estudios. ¿No? Y en manera esa gente ha dicho más o menos lo mismo, lo que ha sucedido después de la muerte. ¿No? Que, por ejemplo, que habían observado lo que había sucedido alrededor de su cuerpo, ¿no? Inclusive habían observado sus parientes, ¿no? Habían escuchado lo que habían hablado los médicos, ¿sí? Y inclusive, ¿no? Han experimentado que algo muy choqueante, que de repente habían perdido todo el contacto, ¿no? Ya no podían hablar con sus parientes, ya no podían, ¿no? Todo se les quitó. ¿No? Y muchas veces esas personas, cuando después se han recibido, han tenido una oportunidad para seguir viviendo, esa experiencia los hizo, ¿cómo se dice? Los hizo muy, ¿cómo se dice? No traumática, sino que muy capacitada espiritualmente, ¿no? Porque han tenido una experiencia de la existencia más allá del cuerpo, de la existencia física, ¿sí? Y eso es una realidad. Tarde o temprano nos llega la muerte. Los materialistas quieren convencernos que la muerte es el final de todo, no existe nada más, ¿no es cierto? Pero se van a asombrar. No, se van a asombrar, ¿sí? Porque con la muerte no termina la vida. ¿No? Así como Krishna dice en el Bhagavad Gita, Jayate, ¿cómo era? Jayate, Migate, Bhakadachan. Para el alma espiritual no existe nacimiento ni muerte. Ni habiendo sido una vez, deja de ser jamás. Eso es lo que debemos aprender, ¿no? En base de lo que Krishna nos explica con el Bhagavad Gita. Una vez que hemos asimilado esa realidad, automáticamente también cambiemos nuestro punto de vista, ¿sí, no? Como vemos las cosas. ¿No? Entonces en la conciencia de Krishna nos estamos preparando. Es una forma de preparación que estamos haciendo acá. ¿No? Estamos entrenados. Estamos recibiendo entrenamiento. Prabhupada quería que nuestros centros de conciencia de Krishna sean centros de educación. Y Prabhupada daba mucha importancia, ¿no?, al entrenamiento de los devotos. ¿No? Entrenamiento básico, primero de todo. ¿No? Por ejemplo, en el comienzo de nuestro movimiento, Prabhupada enfatizaba mucho que todos los devotos vivieran juntos, todos en el templo de Andonai. ¿No? Y así comenzamos acá, ¿no? En los primeros años, ¿no? Recuerdo cuando alquilamos esa casa, ahí éramos muchos devotos, y estamos renovando toda la casa acá. Y bueno, justo se había caído el gobierno militar, ¿no? Nos mudamos acá justo cuando el gobierno militar se cayó. Y tan pronto que el gobierno militar se fue, salimos a la calle con todo. ¿No? Pero no solo los Hare Krishna, recuerdo, sino que todo el mundo hacía sus demostraciones, ¿no? Todos los que habían sido prohibidos antes. Sí. Sí. Y en esa época vinieron muchos devotos. Y de una forma u otra, ¿cómo es eso? Los empaquetamos todo acá, ¿sí, no? Había muchísimos devotos. Eso era en el comienzo del movimiento, en todas partes, que nosotros vivimos todos juntos para recibir ese entrenamiento intenso. ¿No? Así como, por ejemplo, ¿no?, levantarse temprano en la mañana. ¿No? Nos íbamos, nos hicimos famosos, ¿no? Simplemente porque nosotros nos levantábamos tan temprano en la mañana, ¿sí? ¿No? Y todavía lo estamos haciendo, para los que no saben. Todavía lo estamos haciendo, ¿no? La primera ceremonia la tenemos a las 4:30, que están invitados a participar. Es muy hermoso, muy lindo, las ceremonias de la mañana temprano. Uno puede tener una experiencia inolvidable cuando uno toma parte en esas ceremonias de la mañana. Además, uno es mucho más receptivo, ¿no? Toda la experiencia se va más profunda en la mañana. ¿Por qué? Porque en la mañana domina esa moralidad, la bondad. ¿No? Todas las actividades materiales no están manifiestas todavía. Inclusive es en la mañana, una cierta hora, como una hora y media más o menos más, antes de salida del sol, hay un momento que se conoce como Brahma Muhurta, en donde, ¿no? Es un tiempo en donde se dice que todas las actividades espirituales aumentan en fuerza, ¿no? Todo lo que uno escucha a esa hora, todos los santos nombres o las canciones en glorificación de Krishna se cantan a esta hora, son mucho más poderosas, ¿no es cierto? Inclusive todas las actividades llevadas a cabo en este momento, ¿no?, tienen mucho más efecto que durante todo el día. Entonces nosotros nos hemos, ¿no?, acostumbrados a levantarnos muy temprano mañana. Eso fue uno de los puntos que Prabhupada enfatizaba mucho, ¿no?, que él decía que nuestra sinceridad y devoto se muestra en la participación temprano en la mañana en los programas, ¿sí? ¿No? Y, ¿no?, el programa, aparte de esto, ¿no?, también es muy dulce. No sé si la mayoría de ustedes se han experimentado, ¿no?, a levantarse temprano, tomar el baño sagrado, ¿no es cierto? ¿No? Se pone el tilak, las marcas, el templo de Vishnu como lo tenemos en el frente. Y después participamos en las dulces canciones, el Mangalarti, ¿no?, en donde se canta muy suave, muy melodioso, ¿no? A la noche tendemos a las quietas más, ¿no?, heavy metal, ¿no? Mucho metal, ¿no es cierto? Sí, pero la mañana debe ser dulce, ¿no? Entonces después, ¿no?, cantemos las dulces canciones para glorificar la planta Tulasi, la planta sagrada. Anteriormente, en muchos templos, nosotros teníamos Tulsi Puja en la mañana y la noche, como parte del programa. ¿Cómo es? ¿De la noche? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Después cantemos las rondas, ¿no?, con mucha atención, ¿no? Todos nosotros somos cantantes, Hare Krishna chantas, ¿no? Nosotros todos cantemos los santos nombres en forma muy regulada. Tratemos de cantar todas nuestras rondas el santo nombre a la mañana sin dejarnos, ¿cómo es ese? Distraer, ¿no? Y después de esto tenemos otras ceremonias más muy bonitas, ¿no? Recibimos Shishi Gonitai o Govindam. Adoramos en agradecimiento expresamos nuestro agradecimiento a Srila Prabhupada por habernos traído esa gran misericordia del Señor. Y después de esto, en forma regular, estamos escuchando las clases de Bhagavata. Hoy estuve hablando con alguien, ¿no?, me decía, yo le preguntaba, ¿estás participando en los programas? ¿No? Y me dijo, me gusta los programas, ¿no?, me gustan más las clases de la mañana. ¿No fue así? Porque es otra modalidad, ¿no? Aparte es más íntimo, ¿no? Los devotos se han reunido, que ya están practicando, ¿no es cierto? Y cuando los devotos hacen preguntas, están más relacionados con sus servicios, con sus realizaciones, revelan la mente en ese momento. Lo que no se hace en programas públicos, como por ejemplo en la noche, cuando viene mucha gente afuera. Y después el Bhagavatam, una vez que uno, ¿no?, ha pasado por todo un programa en la mañana, patutino, nada más uno está inspirado en la vida espiritual. Eso genera entusiasmo en la vida. ¿No? A veces la gente nos pregunta, sí, pero ya he leído un libro y empecé a cantar Hare Krishna. ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo, cómo se dice, saborear más esta, no, de esa experiencia espiritual, la conciencia de Krishna? La respuesta es esa, ¿no? Que nosotros nos absorbemos, tratemos de participar más en los programas espirituales que ofrecen los devotos. Ah, ¿no? Que tratemos de organizar nuestras vidas tal, ¿no? Si es posible, nos acostamos temprano y tratemos de participar en los programas del templo lo más, temprano posible. Y con esa experiencia sola, ¿no? Absorbernos o ocuparnos de esa forma todos los días, si es posible, automáticamente obtendremos mucha fuerza en la vida espiritual. De ahí viene la fuerza. Es el secreto del éxito en la vida espiritual. Entonces, ¿no? Están todos invitados a participar cada tanto en los programas de la mañana. ¿No? Los programas de la mañana ¿no? son tranquilos, uno está con la mente fresca, no ha trabajado todo el día, ¿no? No está, ha estado con esa ansiedad durante el día, durante todo el día todavía. Y uno está mucho más, ¿cómo es ese? Receptivo, ¿cómo es ese? ¿No? Mucho más receptivo. La mente está más tranquila, uno puede escuchar mejor. ¿No? La mente está más concentrada. Todo. Bueno, los invitamos, ¿no? Eso fue el principal entrenamiento que Prabhupada nos impuso. ¿Cómo es ese? ¿No? Nos dio. ¿Sí? Y Pablo decía una vez, yo recuerdo, Pablo decía una vez, simplemente por levantarse, él ya estaba hablando de Gurukula, recuerdo. ¿No? Entonces él estaba hablando con algunos devotos, creo que eran unos profesores de Gurukula, de la escuela de niños, en nuestro movimiento. ¿No? Y Pablo dijo, en esa discusión, en esa conversación, Pablo dijo, si los niños simplemente se levantan temprano, ¿no? Temprano, automáticamente desarrollan sus buenas cualidades. ¿No? Interesante, ¿no? Esta declaración. ¿Hay alguna pregunta? Me fui un poco del tema acá, pero no sé por qué será. Sí, Maharaj.
Cuesta.
Por eso, muy tarde. Ya, por lo menos una vez a la semana. ¿No? Uno puede venir a participar en un programa matutino domingos, por ejemplo. Y en vez de irse al boliche sábado en la noche, ¿no? O quedarse mirando la televisión hasta que uno. Está. Sí, uno. Ya va preparando el próximo día espiritual. Ahí a la mañana se planea, ya comienza antes, ¿sí sé, no? Inclusive hemos, ¿no? Hemos escuchado que, bueno, experimentado también, ¿no? Es la conciencia con la que uno se cuesta, es la conciencia con la que uno se, ¿cómo es ese?
Se levanta.
Y si uno se se cuesta temprano, ¿no? Con la idea de irse al templo, a la mañana temprano. Ya cuando uno hace un pequeño esfuerzo en esa dirección, Krishna ayuda. Krishna ayuda. Es inconcebible como Krishna ayuda. Por eso Sri Prabhupada dice que cuando uno hace un paso en dirección a Krishna, Krishna acerca 100 pasos. No fotos, por favor. Después sale esa foto así. En algunos lugares está prohibido fotografiar, ¿cómo es? Tomar fotos. Bueno, nuestros líderes son muy, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu es pesadísimo. Está todo, ¿no? Cuando él da clases, está prohibido tomar fotos. ¿Sí? Y se descarga su Nishinga mood. ¿Cómo es eso? Nishinga, mentalidad Nishinga. ¿Sí? Y además, lo más importante durante la clase es escuchar, no mirar, bueno, ahora tal vez. ¿No? Esta red, ¿no? Aparte, uno no está escuchando y perturba a todos los demás también. ¿No? ¿Puede ser? Entonces, ¿por qué no hacer un plan como este? Planear el fin de semana un retiro espiritual y participar en el programa domingo en la mañana. No es solo inspirante para uno mismo, es muy inspirante también para los demás. Porque más que participan en el programa, más se genera ese entusiasmo, esa energía espiritual, ¿no es cierto? ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. ¿Ya? Y aparte, si uno va desarrollando gusto en eso, ¿no? Y está pensando, wow, ¿cómo podemos hacer otro? ¿No? Hacer otro día, ¿no? O pasar las vacaciones en el templo. ¿Sí? Los días, ¿cómo se dice? Feriados, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta más? Sí.
¿Usted viajaría hoy o cómo por está programado?
¿Alguna pregunta relacionada con lo que decimos? Sí, yo voy, estoy saliendo temprano mañana. Hay un devoto acá, Bhakta Rocky. ¿Dónde está Bhakta Rocky? Es el centro de información. Oh, sí. Fuerte.
Quizás esta es una pregunta más para la mañana, pero por ahí es para que usted pueda también, si quiere, hablar un poco más acerca del santo nombre. Porque a veces se dice que uno tiene que cantar el santo nombre de manera lenta y a veces algunos votos dicen rápido para uno fijar la mente. Entonces, ¿eso sería personal para cada voto? ¿Cómo es la mejor forma pronunciando bien? Entonces,
yo tengo entendido que lo más importante cuando uno canta los santos nombres es escuchar. Por eso, para escuchar bien, primero de todo hay que pronunciar bien, ¿no? Y también tener un par de oídos limpios, ¿no? Y además fijar la mente, ¿no es cierto? Escuchando la vibración sonora, haciendo todo lo posible para absorberse, ¿sí? Absorberse en esa vibración sonora. Y la rapidez viene sola después de un tiempo. Más que uno se vuelva, ¿cómo es ese? Se vuelve experto en cantar Hare Krishna, automáticamente la velocidad también aumenta. Eso es mi realización, es muy escasa, ¿no? Quizás Maharaj puede decir algo, puede iluminarnos un poco.
Sí, y notaron también que cuanto más entusiasmo, más rápidamente los otros naturalmente cantan.
¿Se escuchó? ¿Quiere decirlo más fuerte, más? Marsh dice que cuando se canta muy lento se deja, ¿no? Pueden aparecer mucho espacio, ¿sí? ¿No? Y la contracción se pierde. ¿No? Y después Marsh dijo, y cuando hay más entusiasmo, automáticamente uno también canta más rápido. Gracias por la pregunta. A veces también ayuda, bueno, a mí me ayuda, bueno, quizás alguien también ayude. A veces también es bueno para concentrarse mejor cantar al frente de uno de estos. Yo conozco unos devotos que siempre cuando cantan sacan su, ¿cómo es eso? Su tarjeta para leer el mantra, para no comerse ningún rey y Rama y todo esto. ¿Sí? Y otra cosa también para cantar bien es pedir consejo de otros devotos, ¿no? Que le escuchan cada tanto, bueno, ¿no? Y uno pregunta, bueno, ¿cómo estoy haciendo, papi? ¿Cómo estoy cantando rondas? Porque muchas veces uno se acostumbra, como dije ayer, a veces crecen las malezas, ¿sí? Y la maleza de negligencia también. ¿Negligencia? Ah, ¿no? Por ejemplo, uno canta Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Y uno viene, otro devoto viene, Prabhu, ¿qué estás? ¿Has inventado un nuevo mantra? ¿Eh? Y el devoto dice, ¿yo? ¿Qué es Prabhu? ¿Eh? Es muy importante en la vida espiritual tener asociación con devotos serios, ¿no? Que le pueden dar consejos, que le pueden ayudar a uno. Porque somos muy limitados, ¿no? No solo en el canto de los santos, ¿no? En todo aspecto. En realidad nosotros no podemos vernos conscientes de Krishna solos, sino que solo podemos vernos conscientes de Krishna teniendo asociación con el otro. Por eso este movimiento no se conoce como movimiento kirtan o japa, ¿no? Sino que se conoce como movimiento sankirtan. ¿No? Es el movimiento congregacional de conciencia. ¿Sí? Hay que tener más asociación. ¿Sí? De esa manera, ¿no? Uno puede aprovecharse de los buenos consejos, de los buenos ejemplos que dan los demás devotos. ¿Sí? Cuando estamos solitos ahí, muchas veces podemos, ¿cómo es eso? No. Nos vamos, ¿sí? Uno sí, ¿cómo es eso? Sí, y cuando uno vuelve al templo, uno se cuenta, ¿no? Se pone de nuevo en, ¿cómo es eso? No sé cómo es eso. Sí. ¿Sí? ¿Respondieron? ¿No? ¿Estamos?
Sí,
gracias. ¿Sí? Kamala Manjali.
Necesita mucho de la asociación de los devotos y los devotos no están como amigos
apoyando.
Es como que los devotos generalmente tienen la tendencia a ayudarnos, pero cuando uno pide ayuda. ¿Y qué pasa cuando los devotos se vuelven demasiado impersonales? Y por ahí sí, cuando la persona después de 15 días viene al templo, ¿hace cuánto?
O ya se murió. ¿Por qué digo murió? Porque he observado algo, ¿cómo es? ¿En tu dirección? ¿Cómo se dice? ¿No? A veces cuando se muere un devoto, los devotos se reúnen, ¿no? Recuerdan, lo glorifican, ¿no? Y se lamentan, realizan que, wow, ¿no? Tuvimos tanta posibilidad de asociarnos con esa persona, pero no supimos, ¿cómo es? Aprovecharnos mientras que estaba. Y ahora que lo perdimos, lo estamos ¿no? Apreciando tanto. ¿Sí? ¿Cierto?
Entonces, ¿cómo podemos manejar esa situación para no perder la fe que los devotos nos van a ayudar, pero a la vez realizar que a veces pasa eso, que hay mucho como impersonalismo y los devotos no se ocupan realmente la persona en ayudarlo y ver qué está pasando por una situación difícil?
Muy buena pregunta. Bueno, es porque no somos muy maduros en conciencia de Krishna, ¿no? Es como todavía tenemos nuestro corazón, todavía no está, ¿cómo es? derretido, como dicen allá, así blando, ¿no? Y nos sentimos esa compasión que deberíamos sentir hacia los devotos. Sí, es... somos todos más o menos culpables, ¿no?, de esa moralidad. ¿Sí? Justo estoy hablando con un devoto hoy en la tarde, ¿no?, que él dijo que estuvo pasando por muy malas cosas, tuvo muy mala experiencia, intensamente sufriendo, y bueno, también decía que extrañaba la asociación de los devotos, ¿no? Y de repente apareció un devoto en el lugar, en el hospital donde estaba, ¿cómo se dice? Internado. Y se ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No. ¿Ah? Y se emocionó mucho. Bueno, es natural eso, ¿no? Porque somos personas y tenemos sentimientos, dice, ¿no? ¿No? Todos somos personas sensibles. Y en realidad, como devoto, los sentimientos se vuelven cada vez más, más profundos, más sensibilidad, ¿no? Más que nosotros nos vamos purificando. Y en realidad, si no sentimos lo que tú expresaste ahora, hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Es un punto importante. En realidad se ha hablado mucho de esto en muchas partes, ¿no, Maharaj? De esa falta de ¿cómo es ese? Sharing, ¿cómo se sharing? Compartir con otros, ¿sí? En forma personal. ¿Sí? Y cuando se ve que está sucediendo esto, es bueno hacer algo para, ¿no? ¿No? Especialmente las personas que ven eso, sienten eso. Krishna por algo se la está mostrando eso, para que hagan algo, ¿no? Por ejemplo, como tú. Y más que uno da, la experiencia también es, más que uno da, más también uno, ¿cómo es? ¿Recibe? Automáticamente uno recibe. ¿Sí? ¿Puede ser? No sé si respondí tu pregunta, pero no estás satisfecho, ¿no? ¿Sí? Podemos hablar en otro momento un poco más de esto. ¿No? ¿Puede ser? ¿Qué le parece, Maharaj?
Devotos de España también tienen un seminario sobre cuidar de los devotos.
¿Quién fue?
Hernández.
Ahí Hernández.
Yo seminario en Rosario.
¿Acá no? Afecto.
Afecto. Si somos estamos en la misma situación, es un poco difícil.
Yo también.
Pero a la vez, conozco a devotos que todo el día están tratando de contener a otros devotos. Todo el día están ocupados con esto. Por eso, no es que no existe este problema, a la vez veo mucho esfuerzo de parte de los devotos
mayores.
Están muy conscientes de esto, siempre están tratando de ayudar. Bueno, es, sí, tenemos muchos problemas. No es fácil tratar con esta situación.
¿Participaste en el seminario de Yadonanda?
No pude ir.
Hare Krishna.
Y hay mucho lindo para ti.
They have been at the other seminar and we enthusiasmed in hearing the sermon program of last Monday. And Sandra, entonces, por eso hay diferentes maneras de poner en la práctica esta solución.
Otra cosa también es que quiero mencionar también es muchas veces los devotos, nuestros devotos mayores, también están muy, muy sobrecargados. ¿Sí? Llevan muchas cosas, mucha carga, mucha presión. ¿Sí? Y ahora con la facilidad del email, ¿no? Es un fluido, ¿cómo se dice? Una corriente ilimitada. Muchas veces inclusive todo lo que pasa por la mente, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es otro problema. Ese sistema de comunicación por internet o email es como una bendición y maldición al mismo tiempo. ¿Sí? ¿No más? Bueno, terminamos. No más desafíos. Shri Prabhupada ki.
Jai.
Shri Prabhupada ki.
Jai.